Estás escuchando Espontánea por Uniradio.
Volvemos a Espontánea. Me encuentro conversando con Patricia Rivero acerca del documental La Droga Principal. Bien, quería consultarte si en este documental vos me, a través de estas entrevistas hay algunas opiniones contrapuestas, digamos, gente que no estuviese a favor de la implementación de este mercado, si hablaron con ellos.
No. Hicimos solo el documental focando en las personas que habían propuesto y diseñado la política. No hicimos entrevistas con el otro espectro, digamos. Uh-huh. Sabíamos que había otras propuestas, inclusive, por ejemplo, en los modelos de liberalización de la cannabis o lo que sea, o legalización, que son diferentes internacionalmente, hay propuestas que son más propuestas de mercado, de dejar abierto al mercado, por ejemplo, producir la distribución, el consumo, menos regulado, y la propuesta de los que hicieron, implementaron la política del gobierno uruguayo fue más regulada.
¿Qué? Más estatista.
Más estatista. Uh-huh. Más regulada por el Estado. Porque regulación siempre hay. Si no es por el Estado, va a ser a partir de diferentes grupos. Pero siempre hay algún tipo de regulación. Pero la propuesta uruguaya es más controlada por el Estado. Y había otras propuestas, inclusive la calle Pou había presentado
en 2010.
Sí, en 2010, una propuesta en Senado que era una propuesta mucho más abierta desde el punto de vista del mercado, de la liberalización del mercado, de la producción, una producción un poco más abierta y la comercialización menos controlada. Al mismo tiempo, era una propuesta que iba acompañada por otra propuesta de seguridad, que era mucho más, bueno, no controlamos el mercado, pero controlamos más el tema de la seguridad. Entonces, era más securitista desde el punto de vista de los derechos, pero era más abierta desde el punto de vista del mercado.
Sí, algo bueno que es una cosa que siempre ha entrado también en discusión en esta ley era, por ejemplo, que no existiese el turismo canábico, ¿no? Ese era como el peligro que hace que bueno, acechaba a todo esto, que fuese Uruguay y se convirtiera de repente en un lugar donde se llenara de extranjeros para comprar y consumir drogas, como lo que pasa más que pasa en Ámsterdam, ¿no?
Sí, ese es todo un tema que Uruguay es muy criticado. Por ejemplo, yo presenté el documental ahora en Brasil, en algunos ambientes académicos, y estaba uno de los dirigentes de la marcha de la maconha, de la marcha de la marihuana, y ellos critican mucho porque el movimiento de la marcha de la marihuana en Brasil tiene una perspectiva un poco más liberal, en el sentido de menos regulación por el Estado. Claro, también tiene que ver con las tradiciones de cada país también, porque el Estado uruguayo tiene una tradición regulacionista
muy fuerte
desde Valle y Ordóñez, ¿no? Uh-huh. Y hasta entonces existe, y la sociedad uruguaya es mucho más abierta a esa cosa de la regulación por el Estado y las políticas públicas, esa regulación, ¿no? La sociedad brasilera y ya el Estado brasilero siempre tuvo otro papel, un papel menor en relación a la regulación. Pero de cualquier forma ellos tenían una propuesta y ellos critican mucho esa cosa. Ay, ¿por qué Uruguay no está abierto al turismo canábico? ¿No? Bueno, son de Brasil, están en la marcha de la maconha. Claro, ellos querían que estuviera abierto el turismo canábico, ¿no? Como en Ámsterdam. Pero, por ejemplo, Ámsterdam, el gobierno holandés fue muy criticado por eso, y tuvieron varios problemas políticos con Bélgica, con Francia y con Alemania, porque mucha gente viajaba para Ámsterdam a buscar y comprar las drogas y después pasaban. Pero además, el modelo uruguayo es más avanzado que el modelo de Ámsterdam. ¿Por qué? Porque Ámsterdam no tiene producción. No tiene producción. Y Uruguay sí. Y en Amsterdam, por ejemplo, conversando, porque en medio de hacer este documental también fuimos para Amsterdam, fuimos para Israel, otros modelos vimos. Uh-huh. Y Estados Unidos, ¿no? Y en Amsterdam, por ejemplo, los dueños de los coffee shop a veces tenían que, entraba la policía y los revisaba, porque ellos traen la droga. Los lugares de origen de donde traen la droga son ilegales, porque el hashish viene de Afganistán, o sea,
sí, imagínate,
es todo un mercado negro pesado, porque vinculado a guerra también, ¿no? Uh-huh. En Afganistán o Marruecos. Marruecos ya es un poco más tranquilo, ¿no? Pero bueno, entonces, en Uruguay es muy interesante el modelo, porque se aseguraba que desde la producción ya era legal. Entonces, eso fue. Ahora, está esa crítica. Bueno, yo a los de la marcha de la Macoña les dije, bueno, pero hay un problema geopolítico también. No tenemos que ser ingenuos desde el punto de vista geopolítico, porque Uruguay es un país chico rodeado de Argentina y de Brasil, con una política en relación a las drogas, sobre todo en Brasil, muy prohibicionista. Entonces, no podemos generar esa corrida de gente de otros países solo para consumir o llevar y traer cannabis o lo que sea, ¿no? Pero en este caso cannabis, porque es la que estaría abierta al consumo, y tener que eso le iba a implicar para Uruguay. En eso fueron muy inteligentes los que hicieron la política también, porque pensaron las dimensiones geopolíticas, ¿no?
Por supuesto. Y también había una pata que, corregime si me equivoco, que no se ha implementado aún, que era, bueno, tratar también a través del registro identificar a quienes tuviesen un problema, se hablaba de un problema de consumo, como para tratarlo desde un punto de vista de rehabilitación. Esa pata no ha quedado como muy, muy implementada aún.
No te entendí la pregunta.
No, por ejemplo, me recuerdo que cuando, bueno, se hizo toda esta ley y se hablaba del registro de consumidores, era también para, bueno, atacar también un problema de consumo. Decían, bueno, si alguien necesita como más de esta cantidad, o se ve como un comportamiento ya como muy 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 reiterado, eso se puede de alguna forma, con una política de salud de Estado, darle atención a esas personas.
Sí, y la cuestión de lo que se está consumiendo también, sí. Porque lo que se consume en el mercado ilegal no es una sustancia pura, tiene mezclas. Aquí se hicieron varios testes de lo que se consumía en el mercado ilegal, y tiene sustancias, yo qué sé, desde amonio hasta talco, hasta otro tipo de sustancias, mezcla, pero además también existe el componente, digamos, que sería más la droga, el THC, ¿no?
La potencia.
Los niveles, los niveles de THC en el mercado ilegal pueden llegar a ser, yo qué sé, vos podés encontrar
40%.
Hasta 90%. Hasta 90. Y 90% puede producir surtos psicóticos, por ejemplo. 90% de composición, dependiendo de la persona, de la situación de la persona. Entonces, lo que se hace controlando la producción y controlando las plantas, las semillas, todo eso, los niveles de THC, justamente evitar algo que, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos está habiendo problemas de salud, porque el mercado es abierto y no se controlan los niveles de THC de las plantas que se están consumiendo.
Uh-huh. Bien, en el documental también se habla de, bueno, las implicancias de contexto nacional e internacional, como estuvimos conversando. Vos vivís en Brasil, me dijiste, ya hace 25 años, donde tienen una ley desde el 2006 que es un poco tramposa en cuanto a su diseño, ¿verdad?
Sí, es totalmente tramposa. Tal vez tiene una trampa que tenía la ley del 74 acá, ¿no? Porque en realidad se permitiría el consumo,
pero no la posesión.
Pero no la pose, no la posesión. Sí. Y el tema es que son los propios jueces que van a decidir cuando aprenden a alguien con marihuana, son los propios jueces que van a decidir qué cantidad ellos consideran tráfico y qué cantidad ellos consideran autoconsumo.
Cuando llegamos al juez ya pasó la policía, la cárcel.
Y además, antes del juez que está la policía, y generalmente en Brasil los que van presos por tener un cigarro, lo que sea de marihuana, una cierta cantidad, que puede ser una cantidad mínima, son negros y son pobres, ¿está? Entonces son hombres negros pobres. Entonces esa ya el estigma ya está colocado. En el caso de que un hombre negro pobre tenga una cantidad mínima, un cigarro o dos, un juez puede determinar no, es tráfico y va inmediatamente a ser encarcelado, ¿está? Para aumentar todavía la tasa carcelaria de Brasil, que es la cuarta tasa más alta en el mundo. Y y bueno, aquí en Uruguay la tasa carcelaria también es bastante grande.
Sí. Bueno, en estos 6 años entre que se votó la ley y hoy en día, el panorama, lo que es político nacional, ahora, bueno, recientemente regional y también internacional, se dio vuelta. ¿No? Estamos hablando ya como de otro, de casi prácticamente un mundo bastante distinto al que había antes.
Un otro paradigma, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué opinión te merece este cambio, bueno, respecto a la ley? ¿Decís que puede haber alguna modificación? ¿Algo puede pasar?
Bueno, primero, Brasil sigue igual y está mucho peor. O sea, en relación, en Brasil, o sea, la ley sigue siendo esta de 2006, pero desde el propio gobierno, por ejemplo, ahora se acusó a todos los universitarios y todos los rectores acusados por el ministro de Educación de que éramos plantadores y consumidores de marihuana. Y se ha colocado el tema de combatir a las drogas, de combatir al tráfico. Y por otro lado, se estaba discutiendo un decreto de ley que aprobó el actual secretario de Seguridad, que es el juez Sergio Moro, que fue el responsable por la prisión de Lula. Y se estaba discutiendo un decreto que él propuso, que da derecho a la policía y al ejército a matar sin tener que responder por los crímenes.
Entonces, Argentina también pasó con con la doctrina Chocobar y ahora sí. También se entró en discusión acá en Uruguay con una ley también polémica que se quiere implementar de la policía, si se autodefienden, no ser castigados. Sí,
exacto. Entonces ahora se asocia eso al tema de una ideología prohibicionista de combate a drogas. Entonces vos lo que tenés como resultado es a la policía y al ejército tirando en los lugares más pobres, sobre población negra, joven, y tenés una masacre. Eso es lo que tenés. Entonces, es complicado. Es complicado insistir en ese modelo prohibicionista, que no tiene nada que ver, pero que va a producir un número de muertes por el Estado muy grande, y el Estado no va a poder responder. En Brasil la regresión es muy grande. Yo creo que es verdad, acá también está cambiando el gobierno, ¿no? Uh-huh. Estamos en un momento de transición. Ya el hecho de que la calle Pou, por ejemplo, ya había propuesto, tenía una propuesta de legalización de la cannabis, y bueno, no sé, él también dijo que los derechos no se iban a tocar, ¿no? Uh-huh. Cuando fue electo. Y bueno, esperemos que eso se cumpla y que sea así. Yo creo que no se va a volver para atrás al punto de estar como Brasil. Es más, Brasil creo que... Brasil es el paradigma más atrasado y más regresivo de toda América Latina hoy, ¿no? Y es el más violento. Entonces, yo creo que Uruguay no va a llegar a eso. Uruguay no va a llegar a eso porque Uruguay tiene otras fuerzas, tiene otras condiciones, inclusive hasta porque la élite política uruguaya tiene otro grado de civilidad. Sí. Yo la veo la élite considerada la élite política en toda su extensión, salvo este sector Manini Ríos, que apareció ahí muy asociado con la época de la dictadura, pero salvo eso, que es minoritario, yo veo Uruguay en otro, en un modelo mucho más democrático todavía, ¿no? Y en un modelo que tiende a valorizar los derechos. Entonces, puede ser que la propuesta en relación al mercado de cannabis sea más liberalizada, menos controlada por el Estado. Puede ser que haya una propuesta en ese sentido. Ahora, esto yo lo estoy diciendo como hipótesis, porque yo no, nosotros en el documental no focalizamos justamente en las otras propuestas. Focalizamos en la propuesta que hubo a partir de los gobiernos del Frente Amplio y en los posibles resultados que esa propuesta tiene.
Como para ir cerrando, cuando vi el título del documental, ¿no? La droga principal. En realidad se me vino a la mente otra, que es la cocaína. Que acá es un país con un consumo altísimo. Y que, bueno, Mujica, hace poco en México, hablaba de que dice, bueno, tendría que también regularizarse el mercado de consumo y otras cuestiones más.
Bueno, el título es una sorpresa y es una cosa graciosa, es una ironía, ¿tá? No es porque consideremos que la droga principal sea
la marihuana.
El tema, por ejemplo, de regular las otras drogas, yo creo que es necesario. Habría que regular todas y sacarlas del ámbito, del espacio de la criminalización para el espacio de la salud. Entonces, si usuarios tienen uso problemático de drogas, que no es el uso, ¿no? Drogas, la humanidad consume drogas desde que se conoce como humanidad. Las fiestas de Baco de los griegos eran cargadas de droga. El vino, el alcohol es una droga. ¿Cuántas drogas alucinógenas en todas las culturas indígenas? Entonces, el tema drogas no tiene nada que ver con criminalidad. Esa falsa asociación a partir de un discurso moralista y también geopolítico, a partir del control del Imperio Británico sobre la China, primero con la guerra del opio, y después del control de los Estados Unidos sobre otras regiones del mundo, pero tiene más que ver con un discurso de poder geopolítico y no de, entonces, esa asociación drogas, criminalidad o descontrol, etcétera, que debe de ser controlado por policía, ¿no? Entonces, bueno, y entonces, en realidad, por ejemplo, en Portugal, Portugal tiene un modelo de regulación de varias sustancias, incluida la cocaína. Ámsterdam tuvo un modelo que regulaba la heroína, etcétera. Entonces, que son modelos de control de daños, ¿no? Uh-huh. Esos modelos de control de daños son modelos de salud, focalizados a la salud de los usuarios y viendo cómo se reducen los daños, por ejemplo. En el caso de la heroína, que era inyectable, que no se compartan las jeringas, entonces los sistemas de salud dan las jeringas, también para que no se transmitan otro tipo de enfermedades. Bueno, entonces es otro modelo. Portugal, Holanda, etcétera, han tenido otros modelos que son más focalizando la salud, que yo creo que es el modelo al cual hay que mirar, ¿no? Modelos que no criminalizan y producen más muerte y más control de poblaciones que ya son fragilizadas. Ahora, ¿por qué la droga principal? Yo no quería decirlo, porque lo quiero dejar como... Pero Pero bueno, ¿cuál sería la droga principal en el Uruguay?
El alcohol. No.
No.
Tampoco.
El mate.
El mate.
Esa es la droga principal. Y ahí tenemos en el documental un juego entre las dos cosas.
Ah, bien.
Pero en realidad que cuando alguien viene de afuera para el Uruguay, ¿qué es lo que más llama la atención?
Sí, es cierto,
es que todos los uruguayos están caminando con su mate y su termo en la calle, andan por todos lados y no se desprenden de eso. Y es un poco por ahí, ¿no? O sea, drogas.
Puede ser cualquier cosa.
Cualquier cosa. Ahí en el documental mismo yo voy a sacar algo que Milton Romani dice. Bueno, el amor cuando crea una dependencia puede ser una droga también. Pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a prohibir el amor?
Como dijo Bonomi hace poco después que mataron al hincha de Nacional.
Ah, eso.
No, hay que prohibir matrimonio. Entonces también, un comentario bastante desafortunado.
Lo que genera dependencia para cada uno será diferente, ¿no? Depende de la estructura psíquica, de las necesidades, y también depende de las publicidades, ¿no? El consumo genera una gran dependencia, el consumo. Hoy estamos en una sociedad de consumo dependiente, todo el tiempo hay que estar consumiendo cosas y consumiendo cosas. El celular, el WhatsApp, genera una dependencia. Digo, cuando no lo usás, yo también me he quedado 2 semanas sin celular por un robo. Uh-huh. Y traté de hacer una prueba de quedarme 2 semanas. Dije, no, voy a dejar un tiempo y me sudaban las manos y no sé qué, porque no miraba el celular. Y lo sentía falta. Y entonces, ¿cómo se regula eso?
Dejamos abierta la pregunta entonces. Patricia, te agradezco mucho haber pasado por Uniradio. Y bueno, veremos el documental. Bueno. Y estaremos atentos a todo lo que tenga para transmitir. Nosotros nos encontramos en la próxima espontánea. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Porque el azar también es parte del dial.